Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El más difícil no es el primer beso, sino el último. Un recuerdo a Paul Gegaldi, hoy murió un 10 de marzo, el gran poeta francés. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Subidas de 7 décimas, dice el futuro del Eurostox. Van a ser más flojas, dice el futuro del IBEX. 4 décimas. Empieza a negociarse subiendo 55 puntos, pero ahí, en los 13.325. Y en connotación claramente positiva. Y en contraste con las caídas que están viéndose en el futuro del mercado americano. 5 décimas sigue bajando el futuro del SP500 en 5.749. Tras una sesión que en Asia está siendo mixta. Recogidas de beneficios, correcciones en las bolsas chinas, con dato de deflación en China de 7 décimas en febrero, y ligeras subidas en otras bolsas como la de Tokio, la de Japón, que ya ha cerrado, 3 décimas arriba. El día viene con cripto frío. Continúa la corrección en las criptos, iniciada el viernes con el fiasco del plan de reserva de valor para las criptomonedas de Donald Trump. Bitcoin viene bajando. Otros $3,000, 4% de recorte a $82,300. Viene el petróleo a esta hora de la mañana con ligeras bajadas. En Londres, el Brent, el barril se paga $70 barril. Viene subiendo la onza de oro a 2.920. Y así viene dibujando este día que arranca una nueva semana con Ucrania como protagonista, con los mercados asiáticos también y con los aranceles, pero en esta vez son las contramedidas impuestas por China a Estados Unidos y a Canadá y hasta de Rusia contra los automóviles chinos, como acabamos de ver. El mundo parece sumergirse de lleno en esta batalla arancelaria que iremos viendo a dónde nos lleva y que el mercado, sobre todo el americano, ve cada vez con una mayor inquietud. Vamos a acercarnos a Asia, a continuación estaremos en contacto en Hong Kong con nuestra invitada capital, con Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis, y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos, con el vicedecano de IE University, Guillermo de Haro, y con el expresidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Moreu. Y el gran protagonista del día se llama Mark Carney, el ex gobernador del Banco del Canadá y de Inglaterra. Es el nuevo líder del Partido Liberal y por lo tanto va a sustituir también a Justin Trudeau al frente del gobierno del Canadá.
Se ha impuesto con el 86% de los votos entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y titular de finanzas Chrystia Freeland, cuya dimisión del gobierno en diciembre provocó esta crisis. Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producirse en abril. Asegura que Canadá nunca será parte de los Estados Unidos y no cree que los aranceles de Trump les vayan a afectar.
Esto decía. Canadá nunca será parte de América de ninguna manera o fórmula. Entran los aplausos de sus seguidores del Partido Liberal. Nosotros. Intenta decir nosotros. Nosotros no hemos elegido esta pelea, no la hemos pedido. Pero los canadienses están listos siempre cuando alguien les lanza los guantes. Para que los estadounidenses no se equivoquen, en el comercio como en el hockey, Canadá va a ganar.
Además, ha anunciado un plan para construir una economía más fuerte y nuevas relaciones comerciales con socios fiables. El nuevo líder liberal, que no es diputado, tendrá que decidir si convoca elecciones anticipadas o espera que la oposición presente una moción de censura contra su gobierno.
En clave geoestratégica, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy de urgencia para tratar la matanza ocurrida en los últimos días en el oeste de Siria, que deja cientos de personas muertas.
La reunión será puerta cerrada y, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la cifra de civiles roza los 1.000. Eran grupos leales al derrocado presidente Bashar al-Assad. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sara, señala que no van a tolerar que se levanten contra el nuevo gobierno.
Nos encontramos ahora ante un nuevo peligro representado por los intentos de estos restos del antiguo régimen y las partes externas que los respaldan de crear una nueva sedición y arrastrar a nuestro país a una guerra civil con el objetivo de dividirlo y destruir su unidad y estabilidad.
En este discurso televisado a la nación también ha acusado a las potencias extranjeras que no ha mencionado de intentar acabar con su gobierno y se calcula que hay unos 5.000 fieles de Al-Assad que están escondidos en las montañas.
Y en la agenda el Eurogrupo aquí en Europa debate en Bruselas cómo financiar el rearme del continente.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión lo abordarán durante su debate de política fiscal en la reunión entre países del euro y ya con el resto de los 27 durante una cena informal. El plan presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en defensa, su mayor parte a través de los presupuestos nacionales.
What has changed in these 100 days is the new sense of urgency, because something fundamental has shifted. Our European values, democracy, freedom, the rule of law are under threat. We see that sovereignty, but also ironclad commitments are called.
Viene a decir von der Leyen que en estos 100 días es el sentido nuevo de la urgencia. Se han puesto en cuestión valores europeos, democracia, libertad, Estado de Derecho amenazados y tenemos que movernos en este mundo que se ha vuelto transaccional, dice, por lo que el ritmo del cambio se ha acelerado.
De esos 800.000, 150.000 millones llegarían en préstamos a los estados a través de un nuevo instrumento financiado con la emisión de deuda respaldada por el propio presupuesto comunitario.
Y para terminar, una perspectiva, dicen los empresarios consultados en el informe de perspectivas de España que han hecho COE y KPMG, que un 71% de las empresas de España esperan subir las ventas este año. En la agenda, ¿qué tenemos? Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Te recuerdo que ya es lunes y te cuento que los datos más relevantes ya nos han llegado de Alemania, donde la producción industrial sube un 2%, mejor de lo esperado, y la balanza comercial de enero con las exportaciones que caen más de lo previsto y las importaciones que suben ligeramente. Italia ofrece datos de precios al productor y en la zona euro se publica el índice de confianza del inversor Sentix de marzo. En España el INE ofrece el índice de coste laboral armonizado del cuarto trimestre de 2024. En Estados Unidos se divulga el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de febrero. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Alicia García Herrero para que nos hable de China, de los aranceles y de los markets. ¿Cuánta cosas?
Sí.
¿A qué sí?
Sí.
Bueno, pues me voy ya porque has dicho a no sé quién que me pueden apagar, así que prefiero retirarme a la francesa, como decís los mortales. ¿Au revoir entonces? ¿Se dice así?
No.
Jeje. Chao.
Au revoir. Hasta luego, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos complica en Toledo, a la 4 en Tembleque, ya en dirección a la Comunidad de Madrid. Justo en Madrid, uno de ellos dificulta la entrada por la 2 en Alcalá de Henares y otro en Torrejón de Ardoz y uno más en el acceso a Barcelona por la C58 a su paso por Moncada. Al margen de estas incidencias, tráfico intenso en la entrada a Madrid. Destacamos la 6 en el entorno de Aravaca y Majadahonda. En Toledo, en la 42 a su paso por Illescas en dirección a la Comunidad de Madrid. Tráfico muy intenso, especialmente en Valencia, en la entrada por la V35 en La Liana, la V31 a su paso por Picassent y ya si van a circular en la 7 en el entorno de Cañar y Torrent, todo ello en dirección sur, dirección Alicante. Por último, van a encontrar dificultades en Sevilla en el acceso por la 49 en Tomares y ya en Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria y Fuengirola, todo ello hacia la capital gaditana.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. La entrevista Capital.
Comenzamos la semana conectados con el lado asiático del planeta, porque la versión de la batalla arancelaria tiene en las últimas horas la respuesta de China con los aranceles al Canadá, ya prometidos, contra réplicas, después de que Canadá impusiera aranceles a la importación de vehículos chinos. Bueno, pues también ha hecho lo propio China, imponiendo a distintos productos canadienses como el aceite de colza o la carne de cerdo sus aranceles. También lo ha hecho a productos estadounidenses. China, un país que está en nuestro foco porque acabamos de comprobar que está en deflación. Sus últimos datos de IPC muestran una caída de los precios al consumo de 7 décimas en el mes de febrero. Análisis en clave de inteligencia económica en Capital Radio. Damos la bienvenida a Alicia García Herrero, economista jefe en Asia Pacífico de Natixis. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero podríamos abordar, si te parece bien, la capacidad de defensa en esta batalla arancelaria global de China, que ha empezado a ejercer. Parece el país muy tranquilo, ¿no?, en las réplicas o contramedidas, como se llaman.
Sí, a ver, China está en dos cosas ahora como respuesta. Una es realmente imponer aranceles, ¿no? Pero, como bien has dicho, de manera limitada. Llevan dos tandas y, bueno, la primera poco dolorosa, productos energéticos que Estados Unidos no tiene por qué vender a China, o sea, no era grave. La segunda un poquito más en el electorado de Trump, bueno, aunque ahora ya es me temo que antes era como más targeted en agricultura, pero ahora ya más general. Pero bueno, productos agrícolas, en resumen. Pero la otra y la más importante, la reacción más importante no es esa. La más importante es que China va a su congreso anual, que acaba, y dice que le da igual las tarifas, que va a crecer lo mismo, el 5%, y que, diríamos así, ni se inmuta. Esa es la gran respuesta. ¿Por qué? Porque China tiene instrumentos, y entre ellos pues ha anunciado más déficit fiscal, reducción de tipos y, en cierto modo, aceptar la deflación, porque ha reducido su tasa de inflación objetivo del 3 al 2%, que, como bien dices, resulta que ya seguro que sabían que iba a bajar a negativo, ¿no?, a menos 0,7 en febrero. De hecho, el dato ha llegado muy tarde este mes, o sea que bastante tarde. Y yo creo que, bueno, que igual lo han retrasado un par de días por el Consejo, pero no importa, la cuestión es que es negativo. ¿Y qué está diciendo China? Que bueno, que no le importa que sea negativo, que si tiene que reducir precios a la exportación para contrarrestar el impacto del proteccionismo y de los aranceles del mundo, lo hará. Y estos son noticias muy importantes para Europa, porque significa que la competencia global por mercados de exportación va a ser aún más difícil, porque China va a exportar sí o sí, con aranceles o sin aranceles.
Esto es muy llamativo, porque ¿cuál es el modelo económico que puede hacerle, permitirle a China crecer a ritmos, mantener ritmos de crecimiento del 5% si no se fundamenta en las exportaciones, con la economía interior todavía con tan poca energía?
Pues eso, es una meta osada, llamémoslo así, con algún apunte de estímulo, pero desde luego no un Big Bang, ¿no? ni mucho menos, y con el apunte de voy a por todas. Si tengo que exportar a pérdidas, yo exporto. Y esto yo creo que es el mensaje, o sea, que se prepare el resto del mundo donde no haya aranceles. En resumen, ¿no? O sea, el que no tenga aranceles se va a ver, digamos, absolutamente inundado de producto chino, porque va a ser aún más barato de lo que ya es. Y ese es el mensaje. Entonces, no será un superávit de, que es que nada menos que un billón, ¿no? En cifras españolas, un billón de dólares en el 2024, o sea, gigantesco. Pues China pretende mantenerlo. Si no es con Estados Unidos, será con otros. Y si es con menos margen, con menos margen. Pero esa es la idea. Y además, la prueba de que esto es así es que en estas llamadas dos sesiones, en este congreso, no han dicho que van a reducir la producción porque hay demasiados bienes que no consiguen exportar. No, no, que la van a seguir aumentando. Porque, bueno, eso es, obviamente el CAPEX en manufacturas es prácticamente todo el CAPEX del 2024. Entonces, no quieren recortarlo, ¿no? Entonces, cuidado que el mundo al mundo le vienen, mejor dicho, aún más productos, más chinos en todos los ámbitos, ¿no? Desde los que ya conocemos, renovables, coches eléctricos, pues a otros, ¿no? Y ahora si uno mira el mundo de la robótica, pues dominado también por la cadena de producción por componentes chinos, drones, etcétera, etcétera. O sea, hablamos de defensa. Pues es que también ahí China tiene un papel que jugar en drones, ¿no? O sea, cada vez más producto y sin aranceles, pues va a ser realmente una inundación, como decía.
Pues en términos de economía global, Alicia, no es mala noticia que compense el impacto inflacionista que tendrán otros aranceles en Occidente, los de Estados Unidos, con esa deflación exportable de China, que no es la primera vez en la historia que conocemos que tiene mucho impacto mundial.
Bueno, exactamente, pero con una nota de atención. Estados Unidos tiene presiones inflacionistas, las va a tener, ¿no? Porque se va a cerrar, va a tener aranceles, pero en cierto modo cada vez va a haber menos porcentaje de producto chino, al menos directamente, ¿no? Pero claro, en otras zonas del mundo donde igual el crecimiento, ¿no? Europa sea menos fuerte y ya no tengamos problemas de inflación, lo que nos queda es la buena noticia, de acuerdo, la entiendo, pero la mala es más mala, es que no podemos exportar compitiendo con China. O sea, hay como estos dos aspectos. Antes pesaba más el deflacionario porque teníamos un problema de inflación. Pero si ahora el problema de inflación ya no lo tenemos y lo tiene Estados Unidos, si no hay esos, un fuerte aumento de precios de commodities o algo que nos lleve a ese trigger, digamos, inflacionista, entonces el impacto negativo es más importante.
Este impacto, Alicia, va a ser mucho más fuerte en la zona de Asia-Pacífico, ¿no? Pensemos en Japón, pensemos en todo el área de la ASEAN, sin Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es que Japón, y esto es algo que Europa debería de mirar, casi, o sea, las importaciones de China están muy limitadas. Es un exportador neto, Corea también exportador neto, Europa importador neto, o sea que seguimos siendo o sea, nos va a afectar más a nosotros a pesar de la distancia que a Japón, me parece a mí. Sí,
y hay otra pregunta, Alicia, ya poniéndonos en los zapatos de los inversores, ¿esto representa una oportunidad de inversión en China respecto a la volatilidad que ha empezado a entrar con fuerza, sobre todo en el lado americano?
Sí, bueno, ya lo vemos desde enero, sobre todo desde DeepSeek, o sea, cuarta semana de enero. Hemos visto entradas de capitales fuertes de unos entre 2 y 3 mil millones de dólares en equity en China, sobre todo en tecnológicas. Y el gobierno quiere aprovechar esto. Hay mucha, digamos, retórica en esto porque necesita un mercado al alza, bursátil, porque quiere hacer lo siguiente, y esto lo ha anunciado ahora también en el Congreso. Quiere realmente empujar las tecnologías críticas. Esto, Europa está en ello, pues Estados Unidos, Stargate, 5.000 millones de dólares, en fin, cifras brutales. China había anunciado muy poco y acaba de anunciar un trillón de renminbi, que es como 112.000 millones de dólares, para empujar la inteligencia artificial. Y además, y esto enlaza con tu pregunta, quieren suavizar los requisitos para que empresas tecnológicas puedan hacer IPOs, o sea, sí, entrar en el mercado en Hong Kong, o sea, entrar en bolsa en Hong Kong o en Shenzhen, porque es la tecnológica, o en Shanghai. Entonces, esto, necesitan un mercado al alza para hacer esto. Entonces, yo creo que sí, que va a entrar dinero en China ahora, porque hay toda esta mantra de desdolarización y el renminbi está bastante estable, o sea, un poquito más fuerte, de hecho, no tanto como el euro, pero se ha mejorado, y yo creo que va a haber entradas de capital en China en bolsa.
Una mirada más que interesante en este momento de alta tensión geoestratégica mundial y con China como protagonista. Con Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis. Gracias por compartir esta visión, Alicia, y buen día.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompaña Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días, feliz lunes.
Feliz lunes, buena semana, muy contenta de estar aquí.
A ver si es posible que sea un buen lunes, que esta semana nos traiga cosas buenas, porque agitación ya la tenemos de serie. Nos acompaña Manuel Moreu, es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Buenos días, buenos días. Nos contentamos con que haya alguna noticia buena, ¿eh?
Siempre podemos darle un foco positivo a cada cosa que sucede, ¿no? Y Guillermo de Haro, el vicedecano del University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Pues muy bien, aquí disfrutando de la lluvia y esperando a que escampe.
Pues también. La lluvia, ojo con las inundaciones que preocupan en buena parte de España. La parte buena es como los embalses están llenándose, ¿verdad? Como hacía muchísimo tiempo. Y eso es buena noticia. Y luego en la actualidad, pues no sé si preguntamos a nuestros oyentes con qué historia de todas las que hemos contado esta mañana se quedan, estoy casi seguro que me dirían ahora mismo, pues con lo de los coches voladores y los humanoides, que una empresa china, XPeng, ahora mismo disparada en la bolsa de Hong Kong, con la bolsa de Hong Kong cayendo, esta empresa está disparada, después de anunciar que el año que viene ya entra en producción masiva los vehículos voladores. ¿Pero por dónde van a volar? ¿Dónde los van a vender? ¿Qué significa esto a efectos reales? Porque claro, nos fijamos en una anécdota, pero esto está hablándonos de algo más que de la anécdota, ¿no?
Sí, yo lo estaba escuchando esta mañana y lo primero que he pensado es, ostras, la que se viene de regulación del espacio, que ahora mismo está más o menos controlado, ¿no? O sea, bueno, pensemos, sucedió con el tema de los drones, que al principio pues cualquiera podía tener un dron y volarlo y luego pues empezaron a controlar un poco lo que se podía hacer con un dron, lo que no. Y claro, si nos fijamos en todo lo que genera el tráfico terrestre, pues el tráfico aéreo a un nivel unipersonal casi, ¿no? Como sería un coche, que es un vehículo pues que puede ser solo para una persona. Yo no sé si nos sitúa más en el escenario de Blade Runner que en el de la fundación de Asimov, ¿no? No lo sé.
Manuel, que tú eres ingeniero.
Bueno, a mí todo lo que sea helicóptero me da yuyu, ¿eh? Es decir, algo que se viene abajo de forma instantánea, o sea, no hay una velocidad, no hay un planeo, no hay, pues eso.
Bueno, es un dron, ¿eh? Los drones, fíjate que estamos usándolos ahora muchísimo.
Sí, sí, pero los drones no llevan a nadie dentro, ¿eh? Cuando falla un dron, pues falló. Pero ir encima o ir dentro no es un tema tan baladí, ¿no? Además de todas las restricciones que pueda haber y luego dónde se puede utilizar.
Guillermo.
Bueno, yo lo primero para nuestros oyentes, que sepáis que esto nunca está preparado. Llegamos aquí por la mañana y nos desayunamos
con una sorpresa.
Con una sorpresa. Personalmente me ocurre como a mi compañero ingeniero que subirme a determinados aparatitos me hace pensar mucho, pero los cambios que hay que hacer son muy grandes y ya está costando que el coche autónomo se generalice por tema de seguros y demás. Un coche que tiene que volar, que tienes que tener unos sistemas de control aéreos con controladores aéreos, de aterrizaje, de despegue, y luego el coste energético que tiene que tener mover a una única persona en un aparato de esos. Puede ser fácil de fabricar, pero después lo que tenemos que ver es qué pasa con toda esa infraestructura.
Yo creo que quizá, porque dicen que lo van a fabricar ya masivamente, pero no creo que sea tanto para el mercado residencial, sino, por ejemplo, pues para temas de defensa, que están ahora mismo tan en boga, o incluso para temas de rescate, ¿no?, de población civil. Pues oye, se pierde un montañero, no sabes cómo llegar, el helicóptero grande y normal pues es complicado.
Igual es muy aparatoso, claro.
Es una solución, ¿no? Yo creo que lo tendrían que enfocar al principio así, porque alguien los ha visto volar. Creo que se entraron en el Mobile World Congress, ¿no?, e hicieron una presentación.
Sí.
Pero no sé si alguien los ha visto en acción, porque además creo que no están pilotados, o sea, creo que es automático, vamos, que no tienes un pilotaje manual de...
También tienes autopiloto, ¿no?
Sí. Sí, con lo cual, sí, yo no me subiría tampoco, la verdad, de momento, no sé.
Pues ya ven cómo estamos comenzando la semana, aunque si hablamos de personas, pues aquí será importante hablar de Mark Carney, ¿no?, probablemente. Del ex gobernador del Banco de Canadá, ex gobernador del Banco de Inglaterra. ¿Le conocéis? ¿Sabéis algo de esta figura? ¿no?
No, comentamos un poquito aquí hace unos días con las elecciones alemanas que lo mismo que la entrada de Elon Musk y Vance había supuesto un cambio de tendencia absoluto en ADF y en los conservadores en Alemania, había cambiado también la tendencia en Canadá radicalmente. Y este hombre era el más beneficiado de ello. Así que escucharemos mucho de él a partir de ahora.
Bueno, él es un liberal, no estaba en la primera línea, de hecho no era diputado, es un perfil técnico. Yo conozco lo que ha estado saliendo de los perfiles que se han ido publicando en la prensa a raíz de su nombramiento, ¿no? Pero yo creo que me gusta mucho, es verdad, que es un perfil quizá más conservador dentro del Partido Liberal de lo que era Justin Trudeau. Pero yo creo que es un perfil aparentemente solvente y me gusta mucho la similitud que hay con Mario Draghi, ¿no? Porque yo creo que sigue acercando Canadá a Europa más que a Estados Unidos, que yo creo que Canadá siempre ha sido un país, quizá por la influencia francófona, pero un país mucho más afín a lo que son los valores europeos, ¿no? Y yo lo que veo es que, no sé si a corto o medio plazo, pero el aislacionismo de Estados Unidos puede ser una realidad. O sea, en un momento donde Europa se acerca al resto de América del Sur con Mercosur y que puede haber también un acercamiento con Canadá, pues aísla más a Estados Unidos y eso tampoco es una buena noticia para la economía de Estados Unidos.
No sé si lo habéis escuchado sus primeras declaraciones a Mark Carney decir, es que es muy, muy curioso, ¿no? Que siempre que les han lanzado un guante los americanos, ya sea en hockey o otra cosa, ellos lo han tomado, y que jamás le van a ganar los norteamericanos en esta batalla arancelaria. Y que, bueno, los analistas dicen que si alguien sabe de economía, seguramente si ponemos a un lado a Donald Trump y a otro a Mark Carney, de economía quizás sepa un poquito más el señor Carney.
Bueno, y además marca muy bien la diferencia entre lo que es un liberal y lo que no lo es.
¿Ah, sí?
Porque, claro, Carney pertenece al Partido Liberal. Es un técnico y es un ortodoxo, si quieres, de lo que es la economía liberal más clásica. Apertura, antimonopolio, antifuerza bruta, globalización. Y yo creo que evidencia muy bien por qué Trump no es un liberal.
¿Qué opináis de este hombre?
Bueno, yo...
cuando ¿pocos liberales en los gobiernos o empiezan a entrar...?
Bueno, falta hacen. Pero yo cuando se comparan dos personas, una que piensa con el hígado, pues obviamente, con independencia de la economía que sepa, que sabrá, pero las decisiones el hígado no las debe tomar nunca. Entonces, yo creo que es verdad que todo lo que dice luego a lo mejor no se ejecuta, ¿no? Porque tenga asesores que pongan frenos o en privado, ¿no? En público no le pone freno a absolutamente nadie, ¿no? Pero estamos comparando un economista con alguien que no utiliza la cabeza, o sea, que utiliza otras partes del cuerpo y decide sobre la marcha y es un jugador de tenis de bote pronto, ¿eh?
¿Qué están haciendo las empresas en todo este escenario? ¿Tú tienes idea, Manolo, qué están haciendo las empresas? Por ejemplo, los inversores españoles en Estados Unidos.
Bueno, hay muchísimas cosas que dependen de los estados y esas no paran. Es decir, el gobierno central llega donde llega y puede parar muchas cosas y puede complicar muchas cosas, ¿no? Pero las inversiones en Estados Unidos, por ejemplo, de electrificación, están adelante, van adelante porque las necesitan y saben que las necesitan, ¿no? Hay renovables, muchas renovables, que dependen de los estados y esas no paran. Es decir, es un mare magnum donde sí, efectivamente, hay cosas que más que parar se demoran. Se demoran a la espera de qué ocurre, pero eso es lo sensato en cualquier actividad empresarial.
Hay un libro de Michael Lewis, el de Moneyball y el Póker del Mentiroso, sobre la primera etapa de Trump, que explica cómo se obsesionó con eliminar todo lo que era cambio climático del gobierno y de las diferentes agencias. Y era prácticamente una continua necesidad el conseguir que todas las oficinas eliminasen, dejasen de pensar, dejasen de trabajar. Ahora está con el tema del DEI, con el tema de la diversidad, mandando cartas desde diferentes instituciones. La última creo que fue a Yale o a Columbia diciendo que no iban a contratar a ningún licenciado en Derecho. Entonces, está más preocupado por estas cosas que son populistas que realmente por otras cosas del día a día que puede ser por donde acabe teniendo problemas. Ya ha tenido un leñazo de popularidad importante. Y va con esos bandazos, ve que cae de popularidad, cambia de opinión o lo tapa mientras intenta hacerlo por detrás, etcétera. Y en el caso de Canadá, es cierto que Canadá puede sufrir mucho con unos aranceles muy grandes, pero Estados Unidos o determinadas regiones de Estados Unidos también. Y entrar en guerras arancelarias nunca ha sido bueno históricamente.
Sí, entre los aranceles que Canadá impone a Estados Unidos están a las exportaciones canadienses de electricidad. No perdamos de vista
que es una potencia hidroeléctrica,
sobre todo para todo el norte de Estados Unidos. Mucha electricidad está producida en
Canadá.
Donde
hay industria, por cierto, en Estados Unidos.
Efectivamente, la industria de Estados Unidos. Y eso le toca directamente en el punto más sensible a Donald Trump.
Sí. Yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta, y totalmente de acuerdo con Manolo sobre que el tema de las renovables no va a parar, lo que se está haciendo es modular. O sea, había una confianza en que el famoso IRA, que era el plan de incentivos fiscales para todo el desarrollo de renovables, Trump ha dicho que se cortan esas subvenciones, con lo cual yo creo que las empresas que apostaban y que van a seguir apostando por las renovables en Estados Unidos, lo que van a hacer es un poco modular los planes que tenían, teniendo en cuenta que las ayudas no van a venir, pero no pueden renunciar a invertir ahí, porque a la vez Trump les pide inversión en Estados Unidos y demostración de que generan riqueza dentro de Estados Unidos. Y luego, pues, pensemos en un estado como Texas, que hace igual 40 o 50 años era el estado del petróleo por excelencia, ahora mismo se le conoce como el estado solar. Y, de hecho, y lo hemos comentado alguna vez en la tertulia, el famoso anuncio que hizo el día 2 de Stargate, de los centros de datos y de la inteligencia artificial en Estados Unidos, creo que fue al día siguiente cuando el propio consorcio dijo que la electricidad para sus centros de datos iba a venir de fotovoltaica. Entonces, hay muchas contradicciones en Trump, y yo estuve en una presentación de análisis de mercados y hacían una comparativa muy interesante entre lo que fue el primer mandato de Trump y lo que podía ser este. Y el primer mandato de Trump, y parece que se está replicando el patrón, es una contracción de la economía americana, una devaluación del dólar y un momento pues de shock, hasta que quizá Trump recapacita, ¿no? Y entonces empieza a hacer caso a los asesores, que de momento parece que sí que están demasiado callados, ¿no? Y con el tema de los aranceles y con la relación con Zelensky lo estamos viendo. O sea, lo estábamos comentando al principio de la tertulia, que casi parece que el que más está recogiendo cable después del bochornoso encerrona que le hicieron a Zelensky es más Estados Unidos y Trump que el propio Zelensky, que ahora tiene la ayuda de China, ¿no? De repente, pues...
Bueno, el blackout de la información... Eso de alguna forma fue un golpe muy bajo, y ha sido después de ese, del encuentro. Es decir, eso es muy serio, ¿no? Porque eso no cuesta. Es decir, eso la información la tienes.
Y afecta a toda Europa.
La recolectas además. Y la tienes y la puedes dar o no dar sin coste alguno. Entonces, es muy duro decir, cuando estás negociando, decir, oye, y ahora te apago la luz, y dejo que los rusos te machaquen más, y además justifico el ataque porque es lo que haría cualquiera en esas circunstancias, ¿no?
Pues fíjate, Manolo, que al pie de las escalerillas de su avión ha hecho un comentario Donald Trump muy extraño de esta manera en la que habla él. Ha dicho que casi se ha levantado la suspensión de intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Casi se ha levantado.
Recogiendo cable. Es que...
Pues me alegro que lo haga.
Es que afecta a toda Europa, ¿eh? O sea, un blackout de informativo en Ucrania...
Sí, pero aquí Europa salvo fundamentalmente Starmer, que es el que yo creo que tiene la cabeza en los hombros y está actuando como tiene que actuar... lo que tendría que estar haciendo Europa y por supuesto España es estar enviando ya los equipos que necesita Ucrania para la guerra. Es decir, nuestros drones, nuestros carros de combate, nuestros vehículos blindados, nuestros misiles, los Patriot que hacen en Turquía, que los manden a Ucrania de una vez, e incluso nuestros aviones, es decir, que ya los saben tripular. Entonces, de alguna manera, y luego compramos más, con lo cual cumplimos el 2% y el 3%. Es decir, poner en marcha las cuotas que necesitamos de defensa, pues es inmediato. Es decir, yo mando los equipos, la mitad de los drones, la mitad de la munición, la mitad de las unidades de artillería, e inmediatamente empiezo a comprar y pienso dónde, cómo puedo fabricarlo aquí, cómo puedo aumentar el contenido español y europeo, pues para no tener tanta dependencia del exterior. Pero, y eso es inmediato. Pero lo que no entiendo es, el Reino Unido ha dicho, yo mando misiles inmediatamente, 5.000 misiles. Bueno, inmediatamente no dice lo que los empieza a fabricar, me imagino que los empieza a fabricar para su stock y mandará los que tiene. Pero eso no he oído a nadie más decirlo. Francia dice, yo mando las bombas nucleares. Digo, bueno, no estamos en esa.
Yo pongo la idea de que las bombas nucleares francesas pueden ser el paraguas nuclear de la Unión Europea, bajo un acuerdo mayor.
Y las inglesas.
Y las inglesas. Starmer no ha dicho nada de eso, ¿no?
Bueno, pero es que es un tema que yo creo que no se debe tocar.
Es complicado. El modelo de disuasión nuclear se basaba en otros preceptos y por eso los americanos tenían también ojivas en Europa, que fue parte del conflicto en su momento. De todos modos, la confianza que tú generas con socios, yo creo que esto se ha roto, independientemente de que ahora mismo Estados Unidos recoja cable o no. Vamos a un mundo totalmente distinto y muchos de los preceptos que teníamos como fijos ya no funcionan. Y el mayor problema que yo veo en la Unión Europea, relacionado un poco con lo que comentabas, es el liderazgo. Y bueno, pues quizá algunos sí que han asumido ese liderazgo de una manera más rotunda y más clara, pero en otros casos seguimos con las declaraciones más que los hechos.
Yo insisto, lo comenté el otro día, en el papel que tiene por delante Alemania, ¿no? Y con este cambio de gobierno y lo que se le va a pedir de recuperar un poco liderazgo o coliderazgo, por lo menos con Francia, con Starmer, que es verdad que a pesar de estar fuera de la Unión Europea, se arrepiente mucho y bueno, pues está también arrimando el hombro. Y respecto a ¿por qué no mandamos todo a Ucrania y tal? O sea, yo creo que no tiene la misma posición países que estamos en el sur de Europa con una frontera con determinados países y con un riesgo hacia el sur que países como Reino Unido que están más al norte y están más aislados, ¿no? Yo creo que también hay una prudencia de decir, oye, es que si mandamos todo hacia el norte queda desatendido todo el flanco sur, que es muy importante, y que están pasando muchas cosas en África de las que no nos estamos enterando.
Sí.
Y todo lo que tiene que ver con el Sahel es una bomba de relojería, no os digo ya lo de Siria. Entonces, yo creo que también hay que mirar ahí. Ahí me sorprende el silencio de Italia y de Meloni, después de ella decir que era la lideresa y de tal, con todo el tema de Trump, está muy callada.
¿Estará calculando?
Bueno, está midiendo sus intervenciones porque le puede salpicar de un modo u otro, no sé.
No parece sencilla la escena a la que nos enfrentamos. Hoy los ministros de Economía del Eurogrupo van a ser los ministros de la guerra. Van a ver de dónde se saca el dinero para financiar todo esto. Y claro, hay una discusión abierta en Europa. Emitimos deuda, destinamos gasto social a rearmar al viejo continente. Y hay una cosa muy curiosa. La semana pasada preguntamos a nuestros oyentes y espectadores qué percepción tenían del riesgo. ¿Rusia es una amenaza para Europa, como dice Macron? ¿Lo siente así la gente? Y 2/3 de nuestros espectadores y oyentes dijeron que no lo percibían así. Un tercio sí.
Está lejos, ¿no? O sea, si estuviéramos en Polonia o en Finlandia o en Rumanía, ya te digo yo que cambiaría la percepción, pero bueno. Yo creo, o sea, el dilema del aumento del presupuesto en defensa viene de si se mutualiza ese incremento que necesita invertir Europa en defensa o se distribuye entre los estados contra sus propios presupuestos nacionales, ¿no?
Tipo de porcentaje objetivo, claro.
Y fuera del objetivo de deuda comunitaria y todo esto. Pero bueno, es que al final la necesidad hace virtud. A ver si resulta que al final los bonos europeos, los eurobonos famosos que desde la época de la crisis estaban sobre la mesa, no va a venir sino por la necesidad de un tema de defensa, que detrás viene un tema de energía y que detrás vendrá un tema de telecomunicaciones. O sea, los grandes sectores energéticos que necesitan tener un mercado interior único de verdad en Europa va a venir quizá por la necesidad y arrastrados por todo el tema geopolítico y de defensa.
Fíjate que empezamos por la economía y los mercados. No lo hemos cerrado, el mercado de capitales sigue como está. Y resulta que va a ser ahora lo de la guerra lo que una a la Unión Europea. Guillermo.
Quizá sí o quizá no. Como decíamos antes con el tema del liderazgo, el mayor problema que hay es que se vuelven a ver más trazas de lo mismo. De funcionamiento independiente, de anuncios grandilocuentes, de grandes inversiones, pero no se pone la infraestructura y los medios realmente para trabajar de manera coordinada. Y era una de las frases de los americanos durante muchos años, que la Unión Europea está muy bien, pero yo no sé a quién llamar cuando quiero algo o cuando quiero organizarme. Entonces, ese es el primer cambio que tiene que haber en Europa. Hemos renunciado a gran parte de la industrialización, hemos renunciado a la defensa durante muchos años, y volver a montar todo eso no es sencillo, y sobre todo en algo que es crítico, que es la parte de inteligencia y la parte de activos en el terreno, de los espías de toda la vida y de los perfiles diplomáticos, que la diplomacia también es muy importante. Al final necesitas gente que convenza a otra gente de hacer cosas o de que es mejor para ellos tomar determinadas decisiones, y Rusia tiene mucha gente así, para lo bueno y para lo malo. Estados Unidos, Israel son países que han trabajado y nunca han dejado de hacer esto, y bueno, pues otros países han renunciado a ello, y eso no es sencillo de volver a hacer crecer, de volver a construir.
Sí, necesitamos armamento, pero armamento de primera, y eso no se puede hacer con los países funcionando de manera independiente. Es decir, hay que hacer desarrollos de verdad europeos, incluso contando con el Reino Unido, para tener aviones de combate de verdad punteros. El EFA, pues al final Francia se quedó fuera con su Rafale. Bueno, pues habrá que intentar que la siguiente unidad pues estén todos, de manera que sea un avión realmente, realmente de primera línea. Y eso pasa lo mismo con todo, es decir, tener tal diversidad de armamento pues no es fácil de cara a un conflicto luego donde tengamos todos que participar, por mucho que la OTAN tiene sus maniobras, hace sus ejercicios, intercambian todo, la información, las comunicaciones, todo eso, pero luego la realidad necesita muchísimas piezas de recambio y no puedes tener tal diversidad de equipos, ¿no?
Aquí el desafío geoestratégico es muy interesante de observar, porque claro, Estados Unidos ahora se desconecta en parte de la OTAN como principal socio financiero pagando el gasto, pero es que a la hora de la verdad 2/3 de todas las armas, de todo el armamento europeo viene de Estados Unidos. Es decir, sigue siendo una enorme la dependencia de la industria europea de Estados Unidos. O sea que de una manera o de otra los europeos hasta ahora pagaban las armas o pagaban el acompañamiento con este mercado cautivo que sigue estando ahí, ¿no?
Sí, sí, y con todo, fíjate que sí que tenemos un consorcio que más o menos funciona a la europea y que puede competir con Estados Unidos, como es el de la aviación, ¿no? Con un consorcio como Airbus, que en muchos aspectos es más competitivo y gana más concursos y tiene más negocio que Boeing, que se queda un poco atrás.
Cierto, es industrialmente hay otro caso como Airbus, que sea competitivo en Europa contra Estados Unidos.
Fíjate, es que esa es la punta de lanza, o sea, y ese es un poco, yo creo, que el modelo a seguir con todas las ineficiencias que pueda tener Airbus, que las tiene, pero que es un ejemplo del camino a seguir, ¿no? Y habrá más consorcios que no estén dentro del ámbito de la defensa que vendrán detrás porque lo necesita. O sea, necesitamos defensa, energía, telecomunicaciones, con todo lo que implica lo digital que también está dentro y un mercado interior de verdad.
Y comunicación. El tema de la propaganda y el control de los medios de comunicación está siendo muy importante y dos o tres de los grandes países del mundo lo tienen muy bajo control y nosotros estamos de nuevo en el otro lado.
Ahora mismo, ¿quién controla la información? Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Esos tres países.
TikTok, X, Twitter, y Rusia, bueno, tiene su propio sistema de propaganda y desinformación.
Y no hay nadie más.
Es complicado entrar ahí, hemos dejado que eso entrase ahí. Los contenidos de TikTok, por ejemplo, que tú ves en China, son contenidos totalmente educativos, no tienen nada que ver con los contenidos que nosotros vemos aquí en Europa o en Estados Unidos. Desde que Elon Musk compró Twitter, la capacidad y la influencia que tiene, algo de la que ya os habló con Cambridge Analytica y con el impacto para influir en elecciones y lo que puede estar ocurriendo por detrás o no. Y en Europa no tenemos tampoco ni un campeón ni una cohesión a nivel de comunicación en ese sentido, más allá de nuevo de los mensajes de los miembros de la Unión Europea.
Y no se le espera.
Eso es lo peor, ¿no?
Sí.
Hay un vacío. Y también es lo peor pensar en que no hay alianzas posibles, ¿no?, con ninguno de los actores. No ahora con Estados Unidos, que parece ir por libre, impensable con Rusia. ¿Y qué pasaría con China si la Unión Europea buscara alianzas industriales de algún tipo con China?
Bueno, de algún modo, parte de ese recoger cable de Donald Trump con Europa a ratos, creo que viene de que realmente ha habido declaraciones desde Europa, von der Leyen, etcétera, de, pues si usted no nos quiere, quizá tengamos que mirar a China. Y al final no olvidemos que Rusia está en medio y este amor-odio que tiene Trump con Putin viene un poco de prefiero que estés conmigo a que estés con China.
Sí.
Y es un poco la moneda de cambio. O sea, realmente Rusia está en medio y los chinos necesitan a Rusia pues en un montón de temas de materias primas, energía, etcétera. Pero Estados Unidos se acerca a Rusia para no dejársela 100% a China, ¿no? Y Europa estamos ahí.
Pues fijaos que uno de los matices interesantes de las noticias de hoy es que Rusia también ha aplicado una subida de aranceles a China, a los vehículos chinos, que importa, porque están inundándole el mercado de vehículos baratos muy competitivos. Rusia a China. La gran tertulia de la economía, matices importantes a tener en cuenta hoy con Guillermo de Haro, con Manuel Moreo y con Dolores González Pastor. Gracias por acompañarnos.
Nada. Buena semana.
Buen día.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
Vive el trading más seguro con AvaTrade.